Primera de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro, en esta tremenda carta que, como hemos dicho, la escribe él al final de su vida. La segunda carta, obviamente, la escribe después de la primera. Y la segunda la escribe justamente antes de morir. Pero esta no tiene mucho tiempo de diferencia una de la otra. Y es muy interesante ver cómo un hombre que ha estado tan apegado con el Señor, que ha tenido una relación tan intensa, tan tremenda, de haberlo conocido personalmente y ser uno de los del núcleo de sus íntimos, las cosas que tiene para decirnos, las últimas palabras que tiene para decirnos. Y Pedro se enfoca muchísimo, muchísimo, en que nos debemos dar cuenta la obra que Dios ha hecho en nosotros. Tanto Pedro como el apóstol Pablo nunca nos exigen en sus cartas vivir una vida recta delante de Dios sin antes hacernos ver lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos ha hecho renacer en una simiente espiritual en su familia. Nicodemo le había preguntado al Señor, bueno, no hizo la pregunta, pero estaba en su corazón, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? ¿Qué me falta después de todo lo que estoy haciendo como fariseo, cumpliendo la ley? Y el Señor le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y empieza la discusión ahí, porque no entiende Nicodemo, ¿cómo voy a hacer nacer de nuevo? ¿Acaso voy a poder entrar en el vientre de mi madre y nacer? No, Nicodemo, no se trata de un nacimiento físico, sino espiritual. Necesitas nacer de nuevo espiritualmente, porque así como eres el hombre natural, es imposible que agrades a Dios. Es imposible que entres al reino de los cielos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Necesitamos nacer espiritualmente, porque hemos nacido muertos espiritualmente. Morimos cuando Adán cayó en pecado, nuestro espíritu murió. Espiritualmente estábamos muertos y el Señor nos da vida haciéndonos nacer de nuevo. Ahora, esto es una gran cosa. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta y también en su segunda carta, lo primero que dice. A través del nacimiento del Espíritu Santo y de ser ahora hijos de Dios, ahora pertenecemos a su familia, tenemos derecho a una herencia, a la herencia celestial. Y la herencia celestial no solamente son cosas espirituales. Dice el Señor que hay un verdadero tesoro para cada uno de nosotros allá, en el reino de Dios. Un tesoro incorruptible, un tesoro inmarcesible, que no se marchita nunca, que no se acaba nunca, que no se desgasta ni se devalora, ni lo pueden robar, ni se puede dañar. Está garantizado por Dios. Entonces, a través del Espíritu Santo operando en nuestra vida, Pedro dice en su segunda carta, en el primer capítulo, a través del Espíritu Santo en nosotros podemos literalmente vivir como Dios manda. Porque para el hombre natural es imposible. Cuando le preguntaron a Jesucristo, sus discípulos, después de escucharlo hablar en cierta ocasión, le dijeron, Señor, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de Dios? Y dijo, para los hombres es imposible. Es imposible porque no pueden agradar a Dios. Porque sus obras buenas, incluso las buenas obras que ellos quieren hacer delante de Dios son porquería. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Tremenda cosa. Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pedro, ahora sí podemos presentar este cuerpo que no servía antes a Dios. No podíamos hacer nada bueno. Ahora que hemos nacido en el Espíritu toma control de nuestro cuerpo físico. Y le podemos prestar estas manos que antes servían a la iniquidad, ahora pueden servir a la justicia. Y ahora mis obras sí son aceptables delante de Dios. Porque no las hago yo, sino las hace el Señor a través de mí. Entonces, esta es la cosa interesante e importante. Ahora, nos ha dicho pues, en el primer capítulo, cuando leemos el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada para nosotros. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¡Qué tremenda cosa! Y luego nos dice, en el versículo 13, por eso, por tanto, porque tenemos esta esperanza viva, a través de Cristo dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y nos habla que fue a través de la sangre de Cristo Jesús por el precio. Y esto lo digo porque nos dice el primer versículo del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechando pues, este pues nos liga a lo que nos acaba de decir. Hemos tenido un cambio real porque somos seres espirituales en este momento. Nos había dicho en el versículo 23 del capítulo anterior que hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por este motivo, dice, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y todas las distracciones, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. La palabra desechando literalmente significa desvistiéndonos de toda la malicia, etcétera. Y esto es parecido a lo que nos dice también en Colosenses. Si ustedes voltean allí su Biblia y quieren ver allí en Colosenses capítulo 3, también allí nos habla acerca de un nuevo vestido. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos desvestido del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En esta palabra que estamos leyendo aquí en Colosenses, nos dice que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Las de la tierra sabemos cuáles son, lo que vemos aquí, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne. Esas son las cosas de aquí, las de la tierra, en donde nosotros no debemos tener puestas la mirada, sino las cosas de arriba. ¿Pero cuáles son las cosas de arriba? Pues no son las nubes, ni los ángeles, ni los seres celestiales, ni siquiera Dios. O sea, poner la mirada en Dios, ¿eso qué significa? Significa que debemos de poner la mirada, y nos dice más adelante, donde acabamos de leer en Colosenses, cuando nos dice que debemos desvestirnos de lo viejo, debemos de vestirnos, en dice el versículo 12, como escogidos de Dios, santos llamados. ¿Y cuál es la vestimenta, en las cuales tenemos que tener nuestra mirada? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de poder soportarnos unos a otros, de poder perdonar unos a otros, de amor, etcétera. Y para poder vestirnos de esas cosas que el Señor quiere que nos vistamos, o sea, para poder tener un carácter de Dios verdadero, necesitamos despojarnos y desvestirnos de la vestimenta antigua. Por eso había dicho, tienes que desvestirse de este vestido viejo para ponerte el nuevo. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí Pedro, utilizando estas palabras. Por cuanto hemos sido renacidos en el Espíritu Santo, por cuanto tenemos una herencia en el Señor y tenemos una esperanza viva y consideramos que el precio de todo esto no fue gratis, sino fue un precio de la sangre de Cristo Jesús, el precio más tremendamente grande que Dios pudo haber pagado por nosotros, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso debemos desvestirnos de toda malicia, de todo aquello que sea malo, de todo aquello que nuestra conciencia nos dicte que está mal. Miren, mis amados, la Biblia habla de que aquella persona que deja de escuchar la voz del Espíritu Santo llega a tener una conciencia cauterizada. ¿Qué significa una conciencia cauterizada? Una conciencia que ha sido ya quemada y que tiene una cicatriz, un callo, ya perdió la sensibilidad. La conciencia es el único monitor espiritual que nosotros tenemos, por medio del cual o de la cual nos habla Dios. El Espíritu Santo se comunica a nosotros a través de nuestra conciencia. De manera que nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo malo y sabemos cuando no estamos haciendo algo malo. Dice Hebreos, como vimos ya cuando estudiamos Hebreos, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y los que han alcanzado madurez la han alcanzado porque ya se han ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Cuando saben que algo está bien y lo hacen, y cuando saben que algo está mal y lo dejan de hacer, empieza a haber un ejercicio espiritual en donde la conciencia se hace más íntima con el Espíritu todavía, con Dios, y podemos discernir las cosas bien. Entonces, cuando dice desechando toda malicia, es todo lo que tu conciencia te está dictando que está mal, debes desecharlo. Dice la Biblia que no solamente es pecado hacer el mal, sino que incluso al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuánto más pecado es al que sabe que algo está mal hecho y lo hace? En el Antiguo Testamento el Señor había provisto perdón a través de ciertos sacrificios para los pecados de ignorancia. Pero los pecados de aquella persona que sabía deliberadamente que estaba cometiendo un pecado delante de Dios, no había remedio más que la muerte. Fíjense la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros pecamos a sabiendas que estamos haciendo un pecado? A sabiendas que estamos ofendiendo a Dios. A sabiendas que Dios dice, no hagas eso. En el Antiguo Testamento esta gente era apedreada. No había misericordia para tal persona. Y es no por el hecho de que ahora en este momento el fuego del Señor no nos consuma, quiere decir que el Señor está pasando por alto esas cosas. No podemos jugar con nuestra salvación, no podemos jugar con la realidad de que nos vamos a enfrentar, como dice aquí, si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas, no tiene favoritos, no tiene consentidos, en aquel día va a juzgar sin acepción de personas a cada uno conforme a lo que ha hecho. Hay gente que dice, no, pero yo confío en la gracia de Cristo Jesús, Él ya pagó por todos mis pecados. Está muy bien, perfecto, pero no podemos vivir con ese libertinaje. Más adelante lo va a decir aquí Pedro. Aquí en este mismo capítulo dice, no utilices la libertad que Dios te ha dado para hacer lo malo. Tienes una libertad que Dios te ha dejado, pero no puedes aprovecharte porque Dios no puede ser burlado, nunca. Va a haber un día de juicio y no queremos estar mal en aquel momento. Por eso también dice Pedro en su segunda carta, dice, haced firme vuestra vocación y elección. O sea, si has decidido caminar el camino de Cristo, camínalo. Estaba yo escuchando el testimonio de hay varios grupos de rock cristianos que realmente están llevando el evangelio a lugares bastante tremendos, con jóvenes que no irían jamás a un concierto cristiano, ¿verdad? Ellos están metidos en donde está lo duro. Y me acuerdo que en uno de ellos del grupo habían contratado un guitarrista. Y había otro guitarrista que quería estar allí, incluso sintió que el Señor le había dicho que iba a ser parte del grupo y no lo escogieron a él, y él como que se fue a su casa, Señor, pero ¿cómo fue que yo me confirmaste en mi corazón que yo iba a estar ahí y no estoy? Bueno, ya ni modo. Total que sucedió que el otro guitarrista que contrataron no era cristiano, pero estaba fingiendo que era cristiano, pero con el mensaje que estaban hablando era de tan fuerte, tan directo, que el guitarrista le dijo al cantante, sabes que yo no puedo estar aquí con hipocresía. Y decidió irse al mundo. Y se metió de guitarrista para Manson, ¿cómo se llama? Marilyn Manson. O sea, se fue totalmente al otro lado, escogió y dijo, y bueno, yo no puedo vivir una mentira, pero me voy al mundo completamente. Terrible cosa. A lo que voy es que nosotros no podemos estarnos engañando, viviendo una vida hipócrita. Si somos cristianos, vamos a darle con todo, dice, porque de esta manera, dice Pedro en su segunda carta, os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Y es lo que está diciéndonos aquí Pedro, tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia tremenda en Cristo Jesús, nadie la puede tocar. Y fue comprada a un precio tremendamente caro, que fue la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Por lo mismo, dice ahora, necesitas desechar, desvestirte de toda cosa mala, de todo engaño. ¿Y saben que este engaño es otra cosa? Yo me puedo engañar a mí mismo. Yo me puedo creer el cuento de que estoy bien cuando realmente no estoy bien. Yo puedo engañarme. Yo puedo decir, bueno, esto no está tan malo. Bueno, Dios y yo tenemos un sistema. ¿Cómo creen ustedes que los grandes ministros que se les encuentra en pecados escandalosos hacen eso? Porque ellos están excusando. Ellos piensan que no hay problema, que son especiales, que ya están cubiertos, que Dios no le importa. Al fin y al cabo ya aceptaron a Cristo como Salvador. Al fin y al cabo están haciendo mucha obra. ¿Saben qué les va a decir el Señor en aquel día? Señor, ¿pero qué no hicimos muchas cosas en tu nombre? ¿No fuimos los grandes ministros? ¿No hicimos grandes campañas? ¿No sanamos muchos enfermos y resucitamos muertos incluso? ¿Echamos fuera demonios? El Señor no les va a decir, mentirosos, ¿cuántos demonios y cuántos muertos resucitaron? No es cierto. No les va a discutir el tema, porque probablemente es cierto. Les va a decir, no os conozco apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Ustedes no desecharon la malicia y cayeron en el engaño de pensar que porque Dios los estaba utilizando, estaban bien. ¿Y saben qué, mis amados? Eso es para espantarse, porque no por el puro hecho de que uno tenga un don de Dios que se manifieste de una forma espectacular, quiere decir que Dios aprueba mi vida malvada. No lo aprueba. Dios no va a aprobar esas cosas. Entonces, tengo que tener cuidado de no caer en el engaño y de no caer en la hipocresía, que esto ya es yo saber que ando mal, pero aparento que ando bien. Yo ya sé que estoy mal, mi conciencia me dice que estoy mal, pero mientras me aplauda el pueblo de Dios, estoy contento. Vivo en hipocresía. Cuando está diciendo esto Pedro, quítense todas estas cosas, envidias y detracciones. Detracciones quiere decir hablar mal de la gente. Quiere decir que lo traemos puesto. Quiere decir que muchos de nosotros traemos alguna de estas prendas puestas en nosotros. Y dice, tenemos que desechar todo eso, considerando la realidad que somos hijos de Dios, considerando la realidad que tenemos una herencia, considerando que es el hecho de que somos hijos de Dios y que tenemos una herencia, le costó al Señor su sangre, considerando todo eso, debemos desechar toda malicia, no engañarnos, quitar la hipocresía, quitar las envidias, quitar el hablar mal de la gente. Y estas solamente son unas cuantas cosas, no es una lista exhaustiva. Si nuestra conciencia nos dice que hay otras cosas en nuestro corazón, en nuestra vida personal que estamos nosotros admitiendo, debemos quitarlas. Más adelante nos va a hablar de esta libertad, pero debo decir una cosa, no necesariamente tienen que ser cosas malas en mi vida. Simplemente cualquier cosa que me impida correr la carrera, cualquier cosa que me esté deteniendo, yo debo de ser sabio. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Yo quiero llegar a la meta. ¿Qué estoy haciendo en este planeta? Ya sabiendo que Cristo murió por mí, que tengo una vida eterna, estoy aquí de paso, estoy aquí en el entrenamiento, debo de poner mi meta firme cada mañana que me levanto, cada noche que me acuesto, meditar en eso. ¿Para qué estoy aquí? Y luego dice, quitando todas estas cosas, desvistiéndome de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, nos está hablando aquí de la palabra de Dios. ¿Cuán importante es que yo sea alimentado de la palabra de Dios? No hay otra cosa que me vaya a hacer a mí crecer en el camino de Dios como el estudio de la palabra de Dios, el llenarme de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él respondió a Satanás con la palabra escrita. Él pudo haber dicho nuevas cosas, pudo haber dado nuevas palabras, pero no hizo eso, sino que dijo lo que ya estaba escrito. Y a nosotros nos dio un ejemplo de que nosotros podemos utilizar la misma arma, ¿verdad? Porque es la misma palabra que tenemos nosotros. Entonces, necesitamos llenarnos de esta palabra, que a través de la palabra vamos a crecer. Las experiencias no nos van a hacer crecer. El hecho de que yo llegue un momento y tenga una experiencia sobrenatural con el Señor, ¡qué bonito! Pero eso no es lo que me va a dar el crecimiento. El crecimiento me lo va a dar el alimentarme con la palabra de Dios. Dice el Señor, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos, parte cayó en buena tierra. Y cuando explica a sus discípulos la parábola del sembrador, dice, la semilla es la palabra. ¿Cómo vamos a producir nosotros fruto? La única manera en la que vamos a producir fruto es cuando dejamos que la palabra de Dios se siembre en nuestro corazón. Dice Colosenses, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo estoy sembrando cosas del mundo, estoy sembrando cosas seculares solamente en mi vida, y no me preocupo de sembrar la palabra de Dios en mi vida, ¿ustedes creen que voy a producir algún fruto espiritual? Si no he sembrado la semilla, no. Voy a producir de la semilla que yo esté sembrando. Si estoy sembrando porquería y estoy sembrando pecado, voy a segar corrupción. No nos quejemos de que después nuestra mente está enturbiada con muchas cosas sucias. Pensemos más bien con qué la hemos llenado, porque está produciendo su fruto nada más. Y el otro detalle, si queremos tener un buen fruto en nuestra vida, necesitamos darnos cuenta, evaluando lo que le costó al Señor nuestra salvación, evaluando que tenemos una esperanza viva, una herencia en el cielo. En esa esperanza viva, cuidar el terreno en donde cae la semilla. Porque si es un terreno que tiene espinos, el deseo de los ojos y toda la vanagloria de la vida, dejamos que las cosas de este mundo nos distraigan, el fruto no va a producirse. O si dejamos, ¿verdad?, está en pedregales porque dejamos que los ataques de la gente y la burla que nos hacen acerca del evangelio nos impida caminar en el camino porque nos da vergüenza ser cristianos. Porque hay muchos que les da vergüenza ser cristianos. Aquí en la iglesia todo el mundo es cristiano, porque si no, no encaja. Pero afuera, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando los compañeros de trabajo nos hacen burla? ¿Qué sucede cuando nos portamos bien y por el hecho de portarnos bien perdemos el negocio? Porque no mentimos al cliente. Entonces necesitamos evaluar esas cosas y sacar las piedras y sacar los espinos de nuestro terreno y dejar que la semilla caiga en buena tierra y llegue a producir su fruto a 100 por 1 como el Señor quiere. Entonces, no hay sustituto para la lectura de la palabra. Yo sé que no se trata de decir, bueno, tienes que leer tantos capítulos, pero de poder llenarnos, de poder dejar que la palabra nos hable. Como dice el Señor, el reino de los cielos es como aquel padre de familia que tiene un tesoro y del tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. La palabra de Dios, cuando nosotros la estamos leyendo, nos va a recordar cosas antiguas que ya nos había dicho, nos va a refrescar la memoria, pero a la vez nos va a dar nuevas revelaciones que nos van a ayudar a vivir una vida recta, a producir esos frutos espirituales que nos va a mantener en el camino. Vamos a tener una verdadera defensa contra las tentaciones del diablo cuando dejamos que eso suceda así. Y dice, si es que habéis gustado que Dios es bueno. Si tú sabes que Dios es bueno, acércate a Él. Si tú sabes que Dios es bueno, camina su camino. O sea, ¿quieres realmente la benignidad de Dios? ¿Quieres realmente? No es el que nos está juzgando con el dedo así para condenarnos, porque como dijo Cristo, yo no he venido a condenar al mundo sino a salvarlo. Es el mismo Cristo que nos está viendo con ojos de amor y que dice que Él perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y nadie quiere escuchar esas palabras, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, hacedor de maldad. Por lo tanto, desvistámonos de toda malicia, de todo engaño, de toda cosa negativa. Dejemos que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros, llenos de la palabra, nutriéndonos de la palabra. Primera de Pedro 2:4. Hasta aquí Pedro nos ha hablado de la importancia que es, habiéndonos dado cuenta de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, el desechar todo lo malo de nuestras vidas, toda hipocresía, todo engaño, y llenarnos con la palabra de Dios. Y nos dice en el versículo 4, debemos acercarnos a Él, piedra viva, a Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nos dice que nos acerquemos a Él, y la palabra que utiliza aquí de piedra no es la misma palabra que el Señor dijo cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Literalmente le dijo: tú eres una piedrecita y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí era la palabra, le dice: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es la palabra Petra, roca grande. Algunos han tomado esa palabra que le dijo el Señor a Pedro, diciendo que Pedro es el fundamento sobre el cual la iglesia va a ser construida. Pero eso es errar completamente, porque el Señor no va a construir su iglesia sobre un hombre. Porque el Señor les dijo: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y unos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o que eres alguno de los profetas, o tal vez Jeremías. Bueno, ¿y ustedes quién dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, se lo dijo tan natural como le salió. Y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, mi Padre te reveló que yo soy ciertamente el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahora yo te digo que tú eres Petros, eres una piedrecita chiquita, y sobre esta roca, estaba hablando de otra roca, no del mismo Pedro. ¿Y cuál es la roca? Aquí dice que eres la roca principal. Dice también Pablo a los corintios: nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Somos nosotros edificados sobre Él. Pero aquí la palabra que está usando Pedro no es la palabra ni Petra ni Petros, sino está hablando de otra piedra, de una piedra para construcción, que la palabra es, me parece, litos. Y dice: debemos acercarnos a esta piedra viva que fue desechada por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, somos edificados. También es la misma palabra, litos. Somos piedras vivas, porque el Señor está vivo, nosotros estamos vivos espiritualmente. Porque el Señor ha resucitado, nosotros hemos podido nacer de nuevo. No solamente hemos muerto al mundo en la cruz de Cristo, sino en su resurrección hemos nacido de nuevo. Entonces nos acercamos a Él, dice que fue desechada por los hombres. Ciertamente al Señor lo desecharon. Nos narra más adelante donde dice en el versículo 7: para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Anteriormente había dicho: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Nosotros hemos creído en el Señor y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué cosa tan tremenda! El Señor nos ha hecho sacerdotes. Esto se lo había dicho al pueblo de Israel. Y como leímos al principio de la introducción de la carta de Pedro, podríamos pensar que les está escribiendo exclusivamente a los judíos, porque dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero en realidad le está escribiendo a todo el pueblo cristiano, sean judíos o sean gentiles. Y más adelante lo vamos a ver también, lo va a mencionar específicamente esto Pedro. Pero miren, esto es lo que ha sucedido, la piedra fue desechada por los judíos, y por eso nosotros hemos venido a ser aceptados. Pablo dice, al haber rechazado los judíos a Cristo, fueron quitados del olivo real. Y nosotros que estábamos en un olivo silvestre, hemos sido injertados en el olivo real, por la misericordia de Dios. Porque ellos desecharon al Señor. Dice, pero ellos también van a volver a ser injertados nuevamente a su olivo, nuevamente. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, aunque muchos judíos hoy en día aceptan al Señor, y qué bendición tan grande es cuando eso sucede. Cuando dice esto, que está escrito en el versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, se refiere a una historia que se cuenta por tradición, que cuando estaban construyendo el templo de Salomón, habían ordenado el Señor que las piedras tenían que cortarse en donde se estaban fabricando las piedras, pero que cuando una vez las llevaran ya para ponerlas en el templo, no debía de haber ningún corte, ni siquiera sonido de martillo, de nada, de ningún instrumento. Y la forma en la que estos señores hicieron las piedras, a la manera que están las pirámides, eran que las piedras no necesitaban absolutamente nada de mezcla, de pegamento, sino simplemente encajaban perfectamente una con la otra. Las medidas eran precisas, precisas, precisas. Cada piedra tenía, venía numerada para que supieran exactamente en dónde debía estar, de acuerdo al plano que tenían en donde estaban cortando las piedras. Y se dice que mandaron la piedra principal, que era la final, cabeza del ángulo, la mandaron, pero sin número. Y cuando la recibieron los edificadores, ¿y esta piedra dónde va? No sabemos. La dejaron por allí. Se tardaron años en hacer el templo. Pasó el tiempo y cuando ya habían terminado el edificio, mandaron decir a los cortadores, manden la piedra que falta, ya terminamos, falta la piedra principal. Y dijeron ellos, ya se las enviamos, pero no la tenemos nosotros, pues nosotros ya la enviamos. Y por ahí alguien se acordó, ah, hay una piedra que no supimos dónde estaba y la encontraron ya, había crecido la hierba, la estaba cubierta de hierba y de matorrales, y la sacaron la piedra y era exactamente la piedra que los edificadores habían desechado, había venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Pedro está narrando esto que también está en un salmo, porque como esta tradición la pasaron a un canto, dice, los edificadores desecharon a Cristo y ha venido a ser la piedra principal. Y por eso dice aquí, para vosotros, dice el versículo 7, los que creéis, Él es precioso, y para los que no creen, ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice el apóstol Pablo que los griegos, Jesucristo para ellos era locura, para los judíos era tropezadero y para los griegos locura. ¿Por qué? Porque los griegos no podían creer en un Dios que haya dado su vida por nosotros. Un Dios, como ellos lo tenían, las imágenes que ellos tenían de dioses, ¿verdad? Unos superhombres, con pasiones humanas y todo, que haya dado su vida, que estuviese colgado en un madero, que haya muerto por nosotros. Decían, eso es una locura, no lo podían creer. Pero para los judíos fue tropezadero también. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías victorioso, un Mesías que iba a venir con mucha pompa, no que se iba a identificar con los pobres y con los pecadores, sino que se iba a identificar con los orgullosos, hipócritas fariseos. Ese es el Mesías que ellos querían. Los saduceos querían un Mesías que llegara con esa arrogancia, prepotencia, a derrocar al Imperio Romano. Eso era lo que ellos querían. No un niño que nació en un pesebre, viviendo en una familia muy humilde, y viniendo de Galilea, ¿qué clase de siervo es ese? No lo podían aceptar. Fue tropezadero para ellos. Y aunque escucharon sus palabras y vieron sus milagros y supieron que resucitó de los muertos, aún así fue tropezadero para ellos. Tremenda cosa. Mas vosotros, fíjense aquí lo que nos dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto el Señor se los dice primeramente al pueblo de Israel en Éxodo. Ustedes van a ser para mí linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Ustedes van a representarme, ustedes van a ser mis embajadores delante del mundo. Yo quiero que el mundo vea una nación santa. Pero ahora nos lo está diciendo a nosotros. Y la demostración que nos lo está diciendo a nosotros está en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué tremenda la benignidad, la bondad de Dios en los tiempos que estamos viviendo! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso que el Señor abrió las puertas de par en par y su gracia se derramó! Y nosotros estamos viviendo en esta época. Antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Antes no conocíamos a Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia. Antes éramos víctimas de juicio y ahora el Señor ha perdonado nuestros pecados. ¡Qué gloriosa esperanza viva tenemos nosotros, ¿verdad? ¡Qué gloriosa esperanza viva! El Señor ha hecho todo lo posible para que nosotros entremos en el reino de Dios. No nos olvidemos de esto. El Señor ha hecho todo lo posible para que nosotros recibamos esa herencia que a Él le ha costado tanto. Ha hecho todo lo posible. Y si nosotros no entramos es porque no queremos entrar. Y Pedro, sus últimas palabras es, mis amados, por favor, échenle ganas. Échenle bastantes ganas, porque este asunto requiere que le pongamos todo nuestro esfuerzo. No que nosotros vamos a entrar por nuestras fuerzas al reino de Dios. No, el Señor ha dado el pago. Pero si yo no me cuido, como dice Pablo también a los corintios, Yo estoy golpeando mi cuerpo, lo entrego a servidumbre. No sea que yo, que fui heraldo para otros, venga a ser descalificado y desechado. Yo no quiero eso para mí. Nadie quiere eso para sí. Entonces dice, yo no que ya me declare que ya esté allí. No, yo, pero prosigo al blanco. Yo tengo una meta. Yo me levanto en la mañana con una meta. Y mi meta es correr la carrera que el Señor ha puesto delante de mí. Mi meta es hacer la voluntad del Padre. ¿Y saben qué, mis amados? La voluntad del Padre es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. El Señor nunca nos va a decir, como algunos creen, y ay Señor, por fin ya quiero, me entrego a ti, haz de mí como tú quieras. Ah, así te quería ver. No, el Señor no es así con nosotros. El Señor nos va a tomar y nos va a dar, a hacer la voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Sí, tenemos que pasar por pruebas. Pedro lo acaba de decir en su primer capítulo. Pero el Señor está afinando nuestra fe, purificando nuestra fe, refinando nuestra fe a través del fuego. No son pruebas porque el Señor nos odia. No son pruebas porque algo le faltaba al sacrificio de Cristo. Son pruebas porque nuestra carnalidad tiene que ser quitada de nuestra vida. Cuando Job pasó por todas esas pruebas en el Antiguo Testamento y quiere que el Señor le dé una respuesta por qué le dio tantas pruebas, el Señor no le da la respuesta, pero yo estoy seguro que Job entendió. El Señor me quiso bendecir más. Me pasó por esto y mira, me estiró las manos para darme más bendiciones, para que yo pueda abrazar más cosas. Porque su postrer estado fue el doble de bendecido de como estaba al principio. Satanás lo estaba acusando, es que tú lo bendices mucho y por eso él se porta bien. Pero dáselo pasar por una pruebita y vas a ver si no te maldice. Y como pasa por la prueba y mantiene su integridad, el Señor lo bendice el doble después. Y esa para mí fue una forma de decirle a Job, Job, yo te amo, yo te quiero, yo quiero hacerte bien. Y te pasé por esta situación para bendecirte más. Y era como un conocimiento él de que, y todavía viene más, aún hay más, falta lo mejor. Y lo mejor viene en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es tremendo. ¿Sabe? Nosotros tenemos deseos carnales. Los deseos carnales en sí mismo no son malos. Dios los puso ahí. Tenemos deseos carnales porque Dios los puso allí. Pero ha puesto una regla bajo la cual se deben de administrar estos deseos. Por ejemplo, el deseo sexual está para la reproducción del ser humano. Porque si no hubiese este deseo, quién sabe cómo se reproduciría la gente, o si lo haría o no. Pero tiene que utilizarse bajo los parámetros que el Señor ha establecido. De otra manera es pecado. Y todo lo que no se utiliza como Dios lo ha establecido, es pecado. Así que dice aquí, debemos abstenernos de que nuestra carne nos controle con los deseos, sino más bien necesitamos nosotros controlar. A esto es a lo que Pablo se refería con que golpeó mi cuerpo. No que Pablo era una zeta. Pablo no estaba en un monasterio dándose golpes de pecho. Pero sí decía Pablo, hasta aquí nada más. Nada más. Y no le voy a dar más rienda suelta a mi carne. Comer no es malo, pero la gula es un pecado. El tener cierto deseo no es malo, pero la codicia es un pecado. Entonces necesitamos nosotros controlar eso, dice, porque batallan contra el alma. Pablo nos dijo también en Gálatas que la carne y el espíritu tienen una lucha constante y tienen deseos opuestos. Y nosotros somos víctimas de uno o del otro. Y si nos dejamos sin hacer nada, la carne toma control automáticamente. Si nos ponemos en punto muerto, estamos muertos, porque la carne toma control. No hay neutro, el neutro es la carne, ya toma control automáticamente. Necesitamos oponernos a los deseos de nuestra carne, que son automáticos, y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene deseos, y son buenos deseos, producen muy buenos frutos. El amor, la paz, ¿a quién no le gusta la paz? El gozo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice aquí que por causa de la gente que nos ve, que nos conoce, debemos mantener nuestra manera de vivir bien, mostrando nuestras buenas obras, que no nos avergoncemos de ser cristianos. Porque dice, nos están acusando de malhechores. Bueno, en ese entonces los cristianos empezaron ya a ser perseguidos. En este momento que Pedro está escribiendo esta carta, ya hay persecución para los cristianos, porque los tienen como malhechores, como que están contra el César. Y de hecho, los estaban persiguiendo el gobierno romano, y los persiguieron por varios siglos, hasta Constantino. Y fue persecuciones terriblemente sangrientas, porque los tenían como malhechores. ¿Y esto qué quiere decir? Que debo de portarme bien, y debo de cumplir lo que tengo que cumplir. Debo de pagar mis impuestos, debo de hacer todo lo que tengo que hacer de acuerdo a la ley. Más adelante va a hablar también de la ley y de cómo debo someterme a los gobernantes, ¿verdad? Pero en todo lo que me acusan, dice, ellos algún día cuando tengan una visitación de Dios, cuando a aquellas personas les amanezca y vean la luz del Evangelio y consideren que ustedes estaban viviendo unas vidas rectas, van a glorificar al Padre que está en los cielos. ¡Qué tremenda cosa! Van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Por causa del Señor, y es por causa del Señor, para su honra, para su gloria, para santificar su nombre, porque nosotros nos llamamos cristianos, someteos a toda institución humana, sea al rey como superior, y a los gobernadores, porque por él son enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, viviendo una vida santa, voy a hacer callar la ignorancia de los hombres que son insensatos. Pero aquí es en donde me dice también, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Y saben qué? Yo me acuerdo que en cierta ocasión, narra el pastor Chuck Smith, que él estando estudiando en la escuela, sabían que él era cristiano y se burlaban de él algunos compañeros. Y el maestro de ética también un día le dijo a los alumnos, quiero que todos me pongan en un papel para mañana, la tarea, sus valores morales. ¿Qué es lo que pueden hacer y todo lo que no pueden hacer? Y riéndose, pues este Chuck va a traer una lista de todo lo que no puede hacer. Y trajo su papel, y un papel corto, y dice, todo me es lícito, todo, pero no todo me conviene. Esa fue su respuesta. Y se quedaron, ¿todo puedes hacer todo? Sí. ¿No han escuchado? Oye, y como cristiano, a ti no te dejan tomarte esto, no te dejan fumarte aquello. ¿No te dejan? Si quien nadie me viene persiguiendo. Sí me dejan, pero no me conviene. Tengo la libertad, tal vez sí, de tomar, pero si eso me va a enganchar a quedar como un alcohólico, ya mi libertad fue truncada. Entonces ya no soy libre más. Ya no tengo la opción de decir no, porque ahora estoy enganchado. Entonces dice aquí, cuidado, somos libres, pero no tomemos esa libertad que Dios nos ha dado como pretexto para hacer lo malo, para hacer lo que ya nuestra conciencia nos dice que no. Y saben, puede que no sea malo. Anteriormente dije lo mismo. Puede que haya ciertas cosas que no son en sí malas, pero me están impidiendo la carrera, entonces no me convienen. Un atleta puede que diga, oye, ¿a poco no me puedo comer un pastel de chocolate antes de correr? ¿Sí? ¿Y a poco no puedo correr con botas vaqueras? Tejanas así, puntiagudas. Sí, también. Y con espuelas, también. Pero no vas a ganar, mijo, porque así no corre nadie, ¿verdad? Aunque las botas sean Nike, no vas a ganar. Porque esa no es la vestimenta que utilizaría una persona que va a correr. Entonces dice que no debemos utilizar la libertad para hacer lo malo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, aquí cuando habla de criados no está hablando de esclavos. Es más bien, está hablando a gente que está trabajando para alguien. Usted está diciendo, trabajador, sométete a tu jefe, aunque tu jefe sea difícil de soportar, aunque se le pase la mano, aunque te esté cargando a ti la mano. Baja la cabeza y haz lo que tienes que hacer. Es lo que está diciendo aquí. Dice, porque eso es agradable delante de Dios. Dice, porque estás sufriendo, claro, una injusticia, pero estás sufriendo haciendo el bien. Porque te estás sometiendo a esa autoridad, aunque la autoridad se le está pasando la mano. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, es a causa de la conciencia delante de Dios que nos estamos sometiendo, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, yo puedo sufrir haciendo el mal o puedo sufrir haciendo el bien. Y esto es dice, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues para esto fuisteis también llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Cuando padecía, cuando lo estaban crucificando, no amenazaba. No decían, van a ver pobrecitos, los voy a ver friendo en el infierno. No, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encomendaba las cosas al Padre. ¿Y cómo las encomendaba? Ni siquiera para pedir venganza, sino diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben el daño que están haciendo. Están crucificando al Creador del universo, así que mejor perdónales, porque su falta es tan grave que no saben lo que están haciendo. Y su oración fue contestada cuando Pedro les dijo, ustedes mataron al autor de la vida, ¿qué hacemos ahora? Pues arrepiéntanse, y se arrepintieron. Tremenda cosa, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, porque ciertamente vemos tu amor y tu misericordia, por medio de la cual, Señor, nos has alcanzado, nos has redimido y nos has dado una esperanza viva, Señor, y una herencia incorruptible. Ayúdanos a ser sabios y vivir nuestras vidas, Señor, para la eternidad que nos viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.